En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APU.
Hoy es lunes 4 de marzo del 2024 y aquí en la cabina de Brújula me acompaña el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, a quien le agradezco haber dado la vuelta, para platicar sobre el tema de la observación electoral. Ya arrancaron formalmente las campañas electorales y pues muchos escuchamos hablar del Tribunal Electoral, pero desgraciadamente últimamente ha sido por temas de todos los conflictos que han ocurrido adentro de este, al interior, y no tanto por la labor que hace el tribunal. Entonces, quería primero preguntarte, magistrado, ¿qué es la observación electoral y por qué es importante?
Gracias, Ana Paula. El proceso electoral inició el 7 de septiembre de 2023 y a partir de ahí también los trabajos de observación electoral de organismos de la sociedad civil mexicana, así como de acompañantes internacionales. La observación electoral es un testimonio sistematizado de todo el proceso electoral. Para 2023-2024, el Tribunal Electoral organizó trabajos de acompañamiento internacional. Por ejemplo, la Unión de Organismos Electorales de América, integrada por funcionarios de instituciones electorales de toda América, está llevando a cabo un proceso de observación y acompañamiento internacional de la justicia electoral.
Habla Alfredo Juncauen de Jaque, magistrado presidente pro tempore de la Uniore.
Quiero saludar a todos los organismos que conforman la Unión Interamericana de Organismos Electorales, Uniore. Agradezco su labor y dedicación, responsabilidad con la que llevan adelante sus funciones, siempre comprometidos con la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos electorales. Nos espera un año lleno de desafíos y arduo trabajo, en donde reafirmaremos nuestro compromiso con la asistencia y cooperación entre los organismos electorales.
Acompañamiento consiste básicamente en observar el comportamiento de los distintos partidos políticos, candidaturas y también las decisiones del Tribunal Electoral sobre las elecciones y sobre cada una de las etapas del proceso electoral. También hay un acuerdo.
¿Es cuando están ustedes observando al tribunal, o sea, ustedes se observan a sí mismos?
Nosotros no nos observamos a sí mismos. La observación electoral es precisamente la mirada de un tercero.
Ah, es un tercero.
Un tercero. En el caso de la Uniore, son organismos electorales de América. La preside el Tribunal Electoral de Panamá y coordina.
¿Se van rotando?
Se va rotando.
Okay.
Y coordina a distintos magistradas, magistrados que integran las instituciones electorales de América para llevar a cabo estos acompañamientos y monitoreos. Pero es importante sí aclarar que, si bien el Tribunal Electoral fomenta, promueve la observación, nosotros no nos observamos a nosotros mismos.
Uh-huh, uh-huh.
Apoyamos el trabajo de terceros, organismos internacionales o también de la sociedad civil mexicana para que haga un monitoreo de la conducta de partidos políticos, de candidaturas y de autoridades electorales.
Habla Yanino Tálora Malasis, magistrada del Tribunal Electoral.
La observación electoral es sin lugar a dudas un mecanismo idóneo para dotar de legitimidad y confianza a los procesos electorales y sus resultados.
Y no solamente observan las decisiones del Tribunal Electoral, también las decisiones que toma el Instituto Nacional Electoral. Es importante sí distinguir que hay un acompañamiento internacional para que se pueda llevar a cabo. Los visitantes extranjeros tienen que registrarse en una convocatoria que hace el Instituto Nacional Electoral.
Uh-huh.
Es un proceso simple de registro. Hay que llenar un formato, tener una documentación que te acredite, ¿no?, y cumplir con ciertos parámetros de análisis objetivo, imparcial, neutral.
Uh-huh.
La observación electoral internacional se viene llevando a cabo en México desde 1994, Ana Paula.
Ok.
Y de 1994 hasta las elecciones del 2021 se han acreditado aproximadamente 1,700 visitantes extranjeros.
Sí.
Las observaciones internacionales se hacen en los procesos electorales federales desde 94 y en las elecciones intermedias, por ejemplo, en 97 o 2003.
Yo estaba viendo que hay un fondo de apoyo para la observación internacional que lleva existiendo también desde los 90 y que usualmente se le adjudica un presupuesto en el cual participa el INE y el tribunal, además de otros fondos para financiarlo, otros recursos para financiar este fondo. Pero en esta ocasión, hasta donde chequé, no tiene dinero. A pesar de que estos fondos están en los presupuestos del INE y del tribunal, este Fondo de Apoyo para la Observación Internacional no tiene recursos. ¿Qué está pasando ahí, magistrado?
Hay distintas maneras de financiar este tipo de trabajos. En el caso de la observación internacional, generalmente lo que hacen las instituciones electorales como el tribunal o el INE es invertir en visitas, en seminarios, en programas, ¿no?, de visitas de los extranjeros. Normalmente esto se limitaba al día de la jornada electoral y días previos. A partir de este proceso electoral, a partir de 2021, en realidad, el Tribunal Electoral ha buscado que la justicia electoral se observe en sus distintas etapas. Entonces, este año, por ejemplo, la UNIORE ya acaba de hacer una visita en el Tribunal Electoral. Ahora, el fondo que mencionas, Ana Paula, es administrado generalmente por un organismo internacional, por ejemplo, el PNUD o, por ejemplo, el Instituto Interamericano para el Desarrollo, ICAPEL, han llevado a cabo la administración de ese fondo. Pero no es un fondo para visitantes extranjeros. El fondo, el FAOE, mejor conocido, así es el Fondo de Apoyo para la Observación Electoral, existe desde hace varias elecciones. Generalmente era administrado, o más bien, generalmente las aportaciones provenían del INE o IFE, del Tribunal Electoral, e inclusive en algún momento del Gobierno Federal.
Secretaría de Gobernación, me parece que le metía un poquito de dinero, ¿no?
Así es.
¿Y luego?
Sin embargo, digamos, este FAOE, este fondo, dejó de ser un esfuerzo conjunto en la elección de 2018. Y entonces el INE ya tiene su propio fondo para la observación electoral. Este año sí fue aprobado por la Junta General Ejecutiva del INE a fines de enero y previeron un presupuesto de 18 millones de pesos. En el caso del Tribunal Electoral, fue aprobado el año pasado en el presupuesto que se aprobó en 2023 por la Cámara de Diputadas y Diputados y por la Comisión de Administración del Tribunal Electoral. Se concretó la aprobación de un monto de 10 millones de pesos.
O sea, tenemos ahí 28 millones para este fondo.
Así es.
Y
sumando el presupuesto del INE con el del tribunal, pero no se administran conjuntamente. El del tribunal se aprobó en diciembre del 2023 y, bueno, está pendiente en
ambos, de que le den el dinero.
De que se defina quién administra ese fondo y se haga una convocatoria. Una convocatoria que invita a las organizaciones de la sociedad civil mexicana a llevar a cabo estos trabajos de observación electoral, los cuales tienen que ser imparciales, neutrales, ¿no?, independientes y cumplir con también estándares profesionales y técnicos. Es decir, que los lleven a cabo gente que se ha dedicado a la observación electoral, ¿no?
¿Y cómo es que no se ponen de acuerdo ahora?
Mira, yo no sé en qué estado está el caso del INE. Y en el caso del Tribunal Electoral, entiendo que el proceso no se ha concluido. Sin embargo, la Comisión de Administración es la que debe definir quién administra ese fondo. No es el Pleno de la Sala Superior. Es la Comisión de Administración que vigila los recursos del Tribunal Electoral. En esa Comisión de Administración participan 3 integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, quien preside el Tribunal Electoral, en este caso la magistrada presidenta, y un magistrado de la Sala Superior, el magistrado Felipe Fuentes Barrera. Ellos tienen que determinar quién administra el fondo. Todavía no se conoce quién administra, no está la convocatoria. Sin embargo, cabe señalar que en el caso del Tribunal Electoral, esta observación, ¿no?, no se agota con la jornada electoral, porque después del 2 de junio se presentan generalmente impugnaciones sobre los resultados electorales, sobre cuestionamientos que pueden hacer los partidos políticos, las candidaturas a la legalidad de las campañas, de los resultados, y la justicia electoral tendrá que ser monitoreada, ¿no?, observada también después de junio, cuando cumpla con su función de resolver las controversias sobre los resultados electorales.
Ahora, a veces escucho el argumento de algunos gobernantes o algunos candidatos que dicen no queremos la observación internacional porque viola la soberanía.
Habla Nicolás Maduro de visita en la ONU.
¿Existe alguna posibilidad de que este acercamiento entre el secretario general y Venezuela pueda llevar a un posible monitoreo en las elecciones de final de año por parte de Naciones Unidas?
Hemos venido a hablar de la Guyana Esequiba y la defensa de los intereses del pueblo de Venezuela. Venezuela no es monitoreada ni será monitoreada por nadie. No sé si tú quieres que tu país sea monitoreado. El nuestro no lo aceptaremos jamás, por nadie.
¿Qué piensas de ese argumento, magistrado?
Que es falaz. No hay una violación a la soberanía nacional de estos ejercicios de observación electoral internacional que se han llevado a cabo básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, desde 1945,
no solamente en México.
Así es, en todo el mundo democrático o en transiciones a la democracia, se iniciaron estos procesos de acompañamiento internacional de las elecciones y entre 1945 y 1974, digamos, había escasos 44, 45 ejercicios de observación internacional, pero a partir de 1994 esto se ha exponenciado y tenemos más de, más de 1,000 ejercicios de observación electoral en el mundo, rigurosamente implementados, ¿no? Y lo que se ha demostrado es que contribuyen a la confianza de los procesos electorales, a la legitimación de los resultados y a disminuir la incidencia de malas prácticas electorales o inclusive a desincentivar la comisión de ilícitos. Por ejemplo, es claro que si la ciudadanía sabe que entre los días previos a la jornada electoral y en la jornada electoral tenemos visitantes extranjeros y tenemos grupos de la sociedad civil organizados haciendo observación electoral, pues habrá mayor cuidado por parte de actores políticos, de partidos políticos, ¿no?, de servidores públicos.
Bueno, eso quisiéramos suponer, ¿no?
Eso esperamos,
sí.
Como un beneficio de esta observación electoral, aunque lo deseable es que cumplan la ley y no haya injerencias indebidas en ningún momento del proceso electoral, no solamente en la jornada, ¿no?
Claro. Ahora, ¿cómo has visto a las dos candidatas principales? La verdad, no me quiero molestar ahorita con Álvarez Maínez en esta materia. ¿Cómo los has visto a Xochitl, a Claudia, sus campañas en cuanto a este tema? Porque hace poco estuvo Xochitl en Washington, estuvo en Nueva York y entiendo que ahí estuvo abogando por que hubiese presencia de observadores internacionales desde mucho tiempo antes, casi que desde ya, no pensando en lo clásico que a veces son 3 días antes una presencia fuerte de observadores internacionales con el argumento de que ella dice habrá una elección de Estado.
Estuve con Almagro. Nosotros sí estamos planteando el que haya una observación electoral antes, que sería ahora, durante el proceso electoral. ¿Qué pruebas tengo? Pues hay que mirar lo que hace el presidente desde la mañanera hacia mi persona. Los ataques sistemáticos que recibo por parte del gobierno federal en el momento que se anunció mi posible candidatura. Este gobierno está dispuesto a utilizar todo el poder del Estado para evitar que la oposición obtenga triunfos.
¿Cómo has visto a las campañas?
Yo he visto a las dos candidatas con apertura a la participación ciudadana, ¿no?, y a la observación electoral. También en el caso de alguna de ellas, con estas giras a Estados Unidos, también apelando por una observación electoral internacional. Bueno, entiendo que las dos estuvieron de gira en el extranjero, en Estados Unidos particularmente, y en México se observa que tienen una apertura las candidatas a la observación. Y en el caso de la observación electoral, sí es importante estos llamados a que participen, a que se lleve a cabo como ordinariamente lo han hecho instituciones como el NDI, el Instituto Democrático Nacional de Estados Unidos, de los demócratas, o de los republicanos, el Instituto Republicano Internacional, así como el Centro Carter o IFES, el Instituto para los sistemas, para el fortalecimiento de los sistemas electorales, y la OEA generalmente organiza observaciones electorales también para América, y hay organismos de Europa, ¿no?, que también participan en estos mecanismos de acompañamiento a las democracias en el mundo. La Unión Europea organiza un trabajo también de observación internacional.
Spot de las misiones de observación electoral de la Unión Europea.
Desde el año 2000, la Unión Europea ha enviado más de 160 misiones de observación electoral a más de 60 países de todo el mundo. La UE está comprometida a apoyar la celebración de elecciones creíbles e inclusivas a escala mundial para fomentar la transparencia, apoyar los derechos humanos y reforzar la confianza pública en los procesos electorales.
Lo llevarán a cabo en México, entiendo, así como también otros organismos internacionales. Este año, Ana Paula, 2024, hay muchas elecciones en todo el mundo, entonces
sí.
La demanda de observadores electorales
ha de estar ahora sí que muy a la rebatinga, ¿no?
Así es. Y la elección de México es importante, es trascendente en la región, entonces seguramente incentivará esta participación, y en esa rebatinga esperamos que participen organismos importantes, ¿no?, como el Centro Carter y estos que he mencionado.
Tú decías en un blog reciente que sacaste en Nexos, en tu blog, el que nada debe, nada teme. ¿Los ves así a las campañas? Porque se habla mucho de cómo tu salida como presidente del tribunal fue para que llegara la magistrada Mónica Soto. Yo estoy diciendo lo que se escucha, y aquí te tengo para que nos saques de dudas. Para que llegara la magistrada Mónica Soto como una persona cercana al presidente, pues para tener cierta, no sé si injerencia es la palabra, pero cierto poder dentro del tribunal.
Habla Mónica Soto al asumir la presidencia del Tribunal Electoral.
Que va en prenda mi imparcialidad, independencia y autonomía en mis decisiones, honrando toda la esencia de este órgano de justicia electoral.
Hay que acordarnos que al final el tribunal es el que acaba ratificando el resultado electoral, ¿no?
El Tribunal Electoral efectivamente califica la elección presidencial. Esto, digamos, se hace en dos momentos. Uno, resolviendo los juicios de inconformidad sobre los resultados electorales que lleguen a presentar los partidos políticos de la elección presidencial, y ahí, digamos, se analiza la legalidad de la votación y los argumentos que presenten los partidos políticos. Esa decisión se tiene que tomar, Ana Paula, por 6 magistraturas que se instalen la sesión pública de resolución. Lo digo también porque uno de los, digamos, de las faltas, ¿no?,
está incompleto el tribunal.
Así es, en este proceso electoral es del Senado de la República, que no ha nombrado a 2 magistraturas vacantes.
Uh-huh. Y no las va a nombrar ya.
Esperemos que lo haga. Tienen proceso legislativo abierto en el Senado que concluye en abril, y si no lo hace, será la primera vez que la sala superior esté incompleta para resolver sobre la elección federal, tanto del Congreso de la Unión como de la elección presidencial. Además,
están 5 magistrados actualmente.
5 de 7. Y en las salas regionales también hay una vacante en cada una de las 5 salas regionales, y hay una vacante en la sala especializada que resuelve sobre lo que ustedes llaman la spotiza, ¿no? Los spots, los promocionales de los partidos políticos y candidaturas durante estas campañas. Y en los estados, Ana Paula, de 107 magistraturas que hay, hasta ahora están vacantes 36, y se van a ir sumando vacantes.
Habla Germán Martínez, senador de la República.
Señorías, es de la mayor relevancia que el árbitro electoral dé certeza en la competencia. Y no voy a reiterar aquí las atribuciones que tiene la sala superior o que tienen las salas regionales, Simple y sencillamente digo que no estamos cumpliendo con una atribución del Senado de cumplimiento obligatorio al no integrar la sala superior, las salas regionales, una serie de tribunales locales.
¿Cómo calificas esto, magistrado? El hecho de que, o sea, no sé si es procurar una muerte lenta de una institución a través de no hacer los nombramientos que corresponden por ley.
Sí, es un debilitamiento institucional por la falta de consensos.
Y no muerte, pero debilitamiento.
Debilitamiento, yo diría, por la falta de consensos en el órgano responsable de hacer las designaciones. Y ese debilitamiento sí genera fisuras, genera problemáticas, genera cambios en las presidencias y conflictos que también está resolviendo el propio Tribunal Electoral, la Sala Superior. Hemos tenido que estar resolviendo en las distintas semanas controversias al interior de los tribunales electorales estatales. Ahora, la observación electoral va acompañada de un compromiso con la transparencia, de lo que pasa también al interior de las autoridades electorales, ¿no? Y los observadores nacionales han hecho puntualmente, ¿no?, llamados a que el Senado nombre, y también han hecho observaciones sobre estas crisis en autoridades electorales o sobre la falta de nombramientos de personas que cumplan con los perfiles y los procedimientos para ser designados, por ejemplo, en el INE por el Consejo General del INE, por una mayoría calificada, 8 consejeros, consejeras. Sí tenemos un proceso electoral que tiene condiciones o características no ordinarias, extraordinarias.
Ok.
Por este debilitamiento institucional, por la alta incidencia, ¿no?, de los servidores públicos. Cada vez hay más juicios, hay más demandas, denuncias, quejas, cuestionando la participación indebida de servidores públicos.
Señor presidente, le recuerdo que usted ya no estará en la boleta electoral. Por respeto a su candidata, por respeto a la democracia, por respeto al pueblo, saque ya las manos de esta elección.
También tenemos una polarización que si bien es normal en las democracias, la diferencia, ¿no?, el tomar posiciones, digamos, encontradas, lo que estamos observando es una polarización afectiva, una polarización tóxica que desincentiva a la ciudadanía, ¿no?, en la participación.
Habla Luis Rubio, presidente de México Evalúa.
Me parece que tenemos un problema serio y es que no hay una claridad de cómo vamos a poder salir de la polarización en la que estamos. No hay, nadie ha sentado bases, nadie ha sembrado semillas de una posible reconciliación. Ese es el tema básico a partir del lunes próximo. Tendremos que encontrar alguna manera y no es la manera más natural para Andrés Manuel López Obrador, que vive de la confrontación. Ese es lo que es él en su ser más profundo.
Y no, una conversación preocupante en torno al crimen organizado y los efectos perjudiciales que pueda tener en las elecciones. Y eso es sí preocupante de por sí, por la problemática de violencia, pero en lo particular, en el caso de las elecciones, es delicado porque puede desincentivar la participación ciudadana, por un lado, y por el otro.
Hasta de los observadores, ¿no?
Así es, de los observadores. Por eso es importante este compromiso de las autoridades electorales para fortalecer la observación electoral, no solo con recursos y con hacer las convocatorias ya, porque la campaña empezó y las observaciones no deben limitarse a la jornada electoral.
Sí, tiene que ser antes y después.
Así es.
Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, muchísimas gracias por platicarnos para Brújula este tema tan importante ahora que ya estamos en periodo de campañas hacia estas elecciones tan importantes.
Gracias a ti, Ana Paula, y te felicito porque hagas estos esfuerzos de comunicar lo que está pasando durante las elecciones.
Antes de continuar, quiero recordarles que nos sirve muchísimo el que ustedes entren a la plataforma en la que nos escuchen, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, a la plataforma y nos califiquen y nos dejen comentarios. De esta manera nosotros podemos crecer y hacer un mucho mejor podcast para ustedes. Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de John Lennon. El 4 de marzo de 1996, durante una entrevista con el periódico Evening Standard, el cantante John Lennon declaró que los Beatles eran más populares que Jesucristo. Aunque en Reino Unido las declaraciones de Lennon no tuvieron mucho impacto, al ser publicada la entrevista en Estados Unidos poco antes de la tercera gira de los Beatles a ese país, enfurecieron a las comunidades cristianas que protestaron en los conciertos quemando públicamente los discos del cuarteto. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de Red Digital APO. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.
Oxxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APO.